Radio Praga Noticias.
Se reduce el superávit del presupuesto estatal. La Comisión Europea autoriza la absorción de Skoda Transportation por PPF. Baja la confianza en el presidente, el gobierno y los diputados. El superávit del presupuesto del Estado checo descendió en marzo hasta los 642 millones de euros. El año pasado, en el mismo mes, el superávit era de 185 millones. Para todo el año, el superávit previsto es de 1.970 millones de euros. El mejor resultado interanual viene dado por la mayor llegada de fondos europeos. Este martes, último día para la entrega de la declaración de impuestos a la renta, ha transcurrido sin contratiempos. Las oficinas financieras checas han experimentado colas solo de forma ocasional, según ha informado la Dirección General Financiera. Según la entidad, cada vez hay menos gente que deja la declaración para el último momento. Además, muchos utilizan la opción de presentarla de forma electrónica. Entre empresas y personas físicas se han entregado hasta el momento 1,73 millones de declaraciones. Croacia ha visto reforzada su posición como destino vacacional preferido de los checos. En 2017 viajaron al país balcánico 850.000 checos, un 3% más que el año anterior. También creció el interés por Bulgaria y Egipto. Por contra, a Francia viajaron menos turistas checos, según datos del Instituto Checo de Estadística. La Comisión Europea ha mostrado su conformidad con la asunción de Skoda Transportation y otras compañías filiales en Chequia, Finlandia y Chipre por el grupo inversionista PPF, propiedad del checo Peter Kellner. La Comisión ha confirmado la operación en una nota de prensa, añadiendo que la transacción no pone en peligro la competencia económica. La confianza de los checos en el presidente Miloš Zeman se redujo en marzo en 6 puntos porcentuales hasta llegar al 50%, según un sondeo del Instituto para el Estudio de la Opinión Pública. En general, perdieron confianza todas las instituciones. El gobierno de Andrej Babiš es apoyado por el 35%, mientras que en febrero era del 38%. Casi la mitad de la sociedad no se encuentra satisfecha con la actual situación política. El crecimiento del PIB checo en 2017 ha sido situado definitivamente en un 4,6%, algo más de lo que se esperaba. De hecho, la economía checa creció en el tercer trimestre de 2017 de forma más rápida de lo que esperaban los estadísticos, con lo que el crecimiento interanual durante este periodo fue del 5,5%. Según datos del Instituto Checo de Estadística, el último trimestre del año representó un crecimiento del 0,8% respecto al trimestre anterior. La mejora de las estadísticas se debe a la inclusión de nuevos datos procedentes de las instituciones gubernamentales. Para este miércoles esperan en la República Checa cielos semidespejados en el oeste y despejados en el este del país. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 18 y los 21 grados centígrados. Y eso es todo en las noticias de Radio Praga. Han estado con Carlos Ferrer. Encontrarán más información en nuestra página web www.radio.cz. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga. Al micrófono les acompaña Carlos Ferrer. En la emisión de hoy les comentaremos la entrega del hacker Nikulin a Estados Unidos y la protesta de Rusia sobre la extradición. Asimismo, les ofreceremos un reportaje sobre el proyecto de recorrer las huellas de los viajeros checos Zygmunt y Hanselka. Repasaremos su correspondencia en cita con los oyentes. Terminaremos mostrándoles el mayor éxito musical checoslovaco del año 1979. Esperamos que les guste. Las relaciones entre Rusia y Chequia no son buenas. Moscú dice que los checos tienen gas nervioso Novichok. Praga respondió expulsando diplomáticos y el Kremlin critica la extradición a Estados Unidos del hacker ruso Yevgeny Nikulin. Más con Freddy Valverde.
El hacker Yevgeny Nikulin, que ya el viernes compareció ante un juez de la ciudad de San Francisco, California, es sospechoso de una decena de delitos informáticos que pueden convertirse en hasta 30 años de prisión. La primera reacción de Moscú fue expresar que la extradición efectuada por Praga perjudicará las relaciones mutuas y que no cumplió los estándares legales. Fue un esfuerzo por volver a demostrar su lealtad de la alianza con Estados Unidos, promovida a nivel de prioridad absoluta. El gobierno de Estados Unidos agradeció a la República Checa la entrega del ciudadano ruso Yevgeny Nikulin, sospechoso de delitos informáticos en Estados Unidos. La decisión de extraditar a Nikulin a Estados Unidos y no a Rusia, país que también lo reclamaba, estuvo a cargo del ministro de Justicia checo en dimisión, Robert Pelikán.
Hace mucho tiempo atrás había tomado una decisión. No obstante, era necesario esperar el veredicto del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Praga.
Yevgeny Nikulin fue detenido en la capital checa en 2016, respondiendo a una orden internacional de captura presentada por Estados Unidos. Pero después Rusia también pidió al hacker por supuestos delitos cometidos en 2009. Entre los políticos checos, con excepción del presidente Miloš Zeman y los comunistas, existe consenso en que la extradición a Estados Unidos y no a Rusia fue un paso adecuado, tal y como lo confirmara Yaroslav Bžoch, vicepresidente de la Comisión Parlamentaria de Política Exterior.
De acuerdo con las pruebas obtenidas, el ministro Pelikán no podía actuar de otra manera. Además, las acusaciones de Estados Unidos eran más contundentes que las de Rusia. Gracias al veredicto del Tribunal Constitucional, el ministro pudo reaccionar rápido.
Los medios de comunicación estadounidenses han especulado sobre las razones que han llevado al Kremlin a interesarse por Nikulin, y una teoría indica que pudo estar detrás de los ataques informáticos y el robo de información durante la campaña presidencial de Estados Unidos de 2016. Las relaciones entre Moscú y Praga se han visto también perjudicadas por las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso de que en Chequia puede estar una fuente del gas nervioso Novichok, utilizado en el ataque contra el antiguo agente ruso Sergei Skripal en Gran Bretaña.
Los viajeros checos van a seguir las huellas de Miroslav Zikmund y Jiří Hanzelka, aventureros checoslovacos que recorrieron el mundo a mitad del siglo XX. Más con Daniel Konevka.
Más de 30 países y unos 75.000 kilómetros en 9 meses. Así es el itinerario del proyecto Zikmund 100 de Tomáš Vaňourek y Lukáš Socha. Estos dos jóvenes aventureros de la ciudad cervecera de Pilsen decidieron repetir el viaje hecho entre los años 1959 y 1964 por los más famosos viajeros de Checoslovaquia, Jiří Hanzelka y Miroslav Zikmund. Ese viaje incluía países como Siria, Pakistán, India, Camboya, Japón y Rusia. Lukáš Socha explica que para realizar un viaje así de extenso se necesita mucha preparación previa.
Uno tiene que leer muchos libros, también hay que visitar varias veces el Museo de Moravia del Sudeste en la ciudad de Zlín, donde se encuentra el archivo de los señores Hanzelka y Zikmund. Allí están todos los materiales y la verdad que se trata de una cantidad enorme. Entonces tuvimos que clasificarlo todo y buscar cualquier cosa que pudiera ser útil.
El objetivo de los viajeros es acumular material que se pueda comparar con las fotografías originales de los aventureros checoslovacos de la mitad del siglo XX, sigue explicando Socha, quien logró ubicar las localidades donde se habían tomado las fotos.
Ya que queremos seguir sus huellas, había que decidir qué lugares podríamos visitar. Para dar solo un ejemplo, Hanzelka y Zikmund visitaron Japón después de la Segunda Guerra Mundial. En aquel entonces allí no había nada y las ciudades de Nagasaki e Hiroshima estaban arrasadas. Para nosotros esto es muy interesante, ya que se ha desarrollado mucho. Japón es un gran motor económico y este contraste es precisamente lo que queremos documentar. Queríamos tomar las fotos en lugares idénticos usando la misma composición.
Hanzelka y Zikmund formaron el dúo aventurero checoslovaco que entró en la historia. En su primer viaje recorrieron el continente africano para luego seguir desde Argentina por América Latina. Cuando arrancaron el legendario coche Tatra 87 en 1947, no les conocía casi nadie. Sin embargo, pasados 3 años, después de haber visitado 44 países, tomado 10.000 fotografías y rodado 11 kilómetros de películas, se volvieron estrellas. En el segundo viaje, hecho entre los años 1959 y 1964, se dirigieron en 2 camionetas Tatra a Asia y Oceanía. A diferencia de ellos, Lukáš Socha y Tomáš Baňourek no disponen de tanto tiempo y por lo tanto aprovecharán el avión para alcanzar los puntos de partida en los respectivos países. Sin embargo, dicen que luego van a seguir con lo que sea.
Se trata de llegar a todos los lugares a tiempo. Es que no tenemos 5 años y medio como los señores, pero estamos muy bien preparados. Lo que pasa es que hay países como, por ejemplo, Siria o Irak, que hace unos 30 años estaban mucho mejor que ahora. La gente bebía su café, como nosotros aquí, y se lo pasaba bien. No obstante, todos sabemos cómo es la situación de hoy. No tenemos idea si lograremos entrar en estos países. Si entramos, creo que tendría sentido. Es una parte de todo esto. Pero claro, no queremos meternos en situaciones de demasiado peligro.
Los 2 jóvenes aventureros arrancaron de Pilsen el 1 de abril rumbo a Estambul. El material fotográfico del viaje debería ser exhibido el 14 de febrero de 2019, exactamente 100 años después del nacimiento de Miroslav Zikmund, nativo de la ciudad de Pilsen. Él mismo apoya este proyecto, que también pretende rodar un documental sobre el viaje.
Siguen en sintonía de Radio Praga.
Cita con los oyentes.
Iniciando el mes de abril, queremos dedicar nuevamente este espacio para comunicarnos con nuestros queridos oyentes. Durante esta cita, resaltaremos los comentarios realizados acerca de nuestra programación y enviaremos saludos a la audiencia que nunca nos abandona. Esta vez nos acompaña Melissa Castaño.
Buen día, amigos. Ha llegado finalmente la primavera y con ella una época de florecimiento y renovación. Comenzaremos nuestra cita con el comentario de nuestra querida amiga María del Carmen Ramírez Benítez, quien desde Cuba se preparaba para la primavera escuchando nuestra programación.
Espero que todos se encuentren bien y que sepan que les quiero mucho. Antes de que llegue la primavera, que siempre trae lluvias, pero también mucho calor, disfruto todavía un poco de algunas noches frías. Les deseo que sigan así y que nos puedan hacer llegar cada día sus mejores programas. Nos cuenta María del Carmen Ramírez Benítez.
Muchas gracias por sus buenos deseos, María. Nos alegra que podamos acompañar sus días y tenga por seguro que seguiremos con la tarea de brindarle una buena programación. Saludos de parte de todo el equipo.
Bueno, Melissa, y desde Cuba nos trasladamos a la parte sur del continente, desde la ciudad de Buenos Aires. Graciela Mastroiacomo nos comenta que se encuentra disfrutando del otoño, su estación favorita, y también nos expresa su interés en 2 de nuestros informes. Me interesan especialmente el informe sobre las distintas medidas que Chequia quiere implementar para limitar la contaminación lumínica, como también la nota sobre la forma especial de realizar teatro combinado, nos cuenta.
Graciela, estoy de acuerdo con usted. Es importante el nuevo paso que el país ha tomado para mejorar las condiciones medioambientales. También confirmamos el envío de la tarjeta QSL a su domicilio.
Les comento que la programación de Radio Praga sigue siendo muy interesante para los oyentes, con la mirada centroeuropea y con las noticias de interés y espacios interesantes para poder aprender sobre idiomas, música, historia. Un saludo colectivo de la radio. Nos escribe Alberto Silva Rebolledo, oyente chileno.
Nos hace sentir contentos el escuchar que nuestro trabajo le ayude para informarse acerca de lo que acontece en la República Checa y esperamos que siga sintonizado con nosotros. Un saludo fraternal para Alberto.
A mí me gustaría agradecer ahora a los oyentes que han enviado informes de recepción de la programación de Radio Praga. Entre ellos están Claudio Alfredo Martineja, Javier González, Robinson Mosquera, Hugo Longhi y Francisco Llerena Vega.
Queremos anunciarles que pueden esperar las tarjetas de confirmación QSL que hemos enviado por correo desde Radio Praga.
Bueno, Melissa, y antes de hablar sobre el nuevo relato y de plantear la nueva pregunta del mini concurso, ¿te parece si resaltamos aquellos comentarios que nuestra escucha ha dejado en las redes sociales?
Claro que sí, Carlos. Muchos de los oyentes se interesaron por el artículo en el que cubrimos las celebraciones de la Pascua y en el que describimos las tradiciones de la Pascua checa.
Así es, Mariela Moreno comentó acerca de un recuerdo que se le vino a la mente sobre la manera en que sus abuelos celebraban la ocasión. Mi mamá me contaba que mis abuelos, cuando recién habían llegado a Buenos Aires, en el 29, eran tan pobres que para Pascua pintaban huevos duros para todos sus hijos.
Por otro lado, Carlos, María Esther Escardó nos manda sus buenos deseos. Felices Pascuas, Radio Praga. Desde Argentina, un abrazo al pueblo de Chequia, cuna de mi suegro. Felices Pascuas para usted también, María Esther, y para toda nuestra audiencia que nos acompaña desde América Latina.
Otro de los temas que fueron abordados por la escucha en la página de Facebook de la radio fue la clasificación de la capital checa como una de las ciudades más caras. Hay quienes piensan que se trata de algo lamentable, pero una gran mayoría sigue opinando que la ciudad de Praga ofrece una calidad de vida que vale la pena costear.
Es cierto, Jenny Flores comenta, pero sigue siendo muy barata frente a otras ciudades europeas. Vacacionar ahí es asequible para latinoamericanos, además de ser una ciudad de ensueño.
Silvia Irigoyen sostiene, es preciosa, lo vale. Y María Elena Martínez anota, pero es una muy bella ciudad. Algunos dicen la joya arquitectónica de Europa.
Y ahora, amigos, toca el turno en cita con los oyentes a un nuevo relato, al final del cual les plantearemos una pregunta relacionada con el texto. En caso de que quieran participar en nuestro mini concurso y ganar quizás un obsequio recordatorio, deberán enviarnos la respuesta a esa pregunta con la mayor brevedad posible.
Esta vez les hablaremos del antiguo centro de peregrinación en el área del Monasterio de la Montaña Blanca, en Praga, y de la iglesia local de la Virgen María Victoriosa. Se trata de un lugar que a lo largo de siglos fue testigo silencioso de la historia nacional.
El centro de peregrinación con la iglesia barroca de la Virgen María Victoriosa surgió entre 1704 y 1730 mediante la paulatina ampliación de la capilla original proveniente del año 1622. Esta fue levantada después de la batalla de la Montaña Blanca del 8 de noviembre de 1620, en la que los ejércitos imperiales de Fernando II derrotaron al ejército de los estamentos checos. Liderado por aristócratas protestantes que se sublevaron contra el dominio del Sacro Imperio Romano Germánico.
Los resultados de la mencionada batalla marcaron por otros 300 años el rumbo de desarrollo del reino de Bohemia, que llegó a ser gobernado por la dinastía de los Habsburgo. La iglesia de la Virgen María Victoriosa guarda recuerdos de aquella histórica batalla. Se trata de una pequeña imagen de la Virgen María con Jesucristo rodeados de varios santos, situada en el altar principal de la iglesia.
Al cabo de algún tiempo, el área del monasterio con la iglesia llegó a ser transformado en un centro de peregrinación, y con la constitución de la República Checoslovaca independiente en 1918, la iglesia de la Virgen María Victoriosa de la Montaña Blanca en Praga se convirtió en un centro de reconciliación nacional.
De la reconciliación testimonia un moderno monumento a los caídos en la batalla de la Montaña Blanca, situado sobre una tumba en el área del monasterio local. En ella yacen sepultados supuestamente soldados del bando enemigo caídos en aquella batalla. O sea que en este antiguo centro de peregrinación católico se rindió homenaje a miembros de los ejércitos protestantes.
Actualmente, el monasterio y la iglesia de la Virgen María Victoriosa en la Montaña Blanca cumplen su misión original de servir al culto y son administrados por las monjas de la orden benedictina.
Bien, amigos y oyentes, ahora viene la pregunta para verificar si han prestado atención al reciente relato. ¿Quién llegó a gobernar el reino de Bohemia después de la batalla de la Montaña Blanca?
Repetimos, ¿quién llegó a gobernar el reino de Bohemia después de la batalla de la Montaña Blanca?
Sus respuestas a esa pregunta las esperamos aquí en Radio Praga.
Con esto concluimos nuestra cita, queridos amigos. No olviden enviarnos su correspondencia aquí a Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, Código Postal 12099, República Checa, y asimismo pueden escribirnos a nuestro correo electrónico cr@radio.cz.
Esperamos sus comentarios y reacciones acerca de nuestra programación, que pueden hacer en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Hasta la próxima ocasión, un abrazo fraternal para todos y todas. Thank you. siguen en sintonía de Radio Praga, que transmite para sus oyentes de España y América Latina. Una canción de rock simple y contundente de la banda Catapult se impuso en el escenario musical en 1979. Ustedes pueden votar por el tema en nuestro concurso Canción del Siglo. Más detalles con Daniel Konefka.
La canción del siglo.
El escenario mundial de la música pop de los años 70 se caracterizó por una creciente contradicción. Por un lado, unos proyectos bombásticos con textos ingenuos y distantes, y por otro, una nueva generación con sus problemas cotidianos reales. Esta discordia se convirtió en un campo fértil para el desarrollo de la música simple, de discotecas y catalizador de los comienzos de la revuelta de punk que desembocó en la nueva ola de la música rock. En las discotecas checoslovacas sonaban sobre todo éxitos extranjeros, mientras que el punk y la nueva ola nacional maduraban completamente fuera de la esfera profesional. En la oferta oficial de la música pop checoslovaca se abría la brecha entre la corriente conformista y el ambicioso jazz rock y art rock. Gracias a la demanda de los jóvenes por un grupo de rock simple y enérgico, adquirió una gran popularidad la banda Catapult. A principios de su carrera, este grupo de Pilsen lanzó uno de sus mayores éxitos con el famoso estribillo que preguntaba: ¿y los niños? ¿Tienen un lugar donde jugar?
Až se všichni přestěhujem do obrovských měst, až zdánící země kouly opředem, až budem pyšní na všechno, co dovedem, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Až suroviny budem vozit z měsíce, počasí bude řídit družice, až budeme létat na Venuši na výlet, až za nás budou počítače přemýšlet, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Až budeme mít továrny i na stromy, umělá tráva bude před domy, až zavládne v celém světě blahobyt, až budem umět skoro všechno vyrobit, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. Mají si kde hrát. Mají si kde hrát. Mají si kde hrát.
Aquí concluye esta emisión de Radio Praga en español. Carlos Ferrer les agradece en nombre del equipo de la redacción iberoamericana la atención que nos han dispensado. Les recordamos que pueden escribirnos a Radio Praga, redacción iberoamericana Praga, código postal 12099, República Checa, o a nuestra casilla electrónica cr@radio.cz. les recomendamos visitar también nuestra página web www.radio.cz, donde encontrarán un archivo con todas las notas de actualidad, noticias y espacios regulares. Pueden contactarnos asimismo a través de Facebook. Por el momento nos despedimos de ustedes, amigos. Hasta la próxima.